Hola, bienvenidos a Tiny Audience Behind the Scenes Podcast. Yo soy Vanessa Colmenares y le voy a dar la bienvenida al one and only, el único aquí, Daniel René. ¿Cómo estás?
Muy bien, contento de verte aquí. Y bueno, contento y feliz de estar aquí.
Lo voy a decir aquí en secreto porque estamos nosotros dos nada más, mi host de Tiny Audience favorito.
Que no te escuchen.
Que no te escuchen nadie. No. Es un secreto entre tú y yo.
Oh my okay. God. Y todos los escuchantes, ¿no? Thank you. I appreciate that.
Para hacerle honor al show principal de Tiny Audience, ¿hay alguna confesión que nos puedas regalar hoy? Algo que nadie sepa.
Sí, actually, te voy a decir algo y un poco serio.
Ajá.
En la audición de a Tiny Audience, llego al camera test, ¿no? Donde te hacen la prueba, ¿no? De cómo te ves en el set, cómo, qué tal luces, qué tal pesas, qué tal tu color de piel, para ver si quepa, you know what it is.
Sí, cómo te desenvuelves.
Y yo llego a la prueba y tengo un ojo que está completamente infectado. Llego a la audición con unas gafas puestas, escondiéndome yo nunca me escondo los ojos. Y llego y yo digo, hola, yo soy Daniel René y tengo unas gafas enormes de Kmart o de Walmart y ni quién sabe dónde, escondiéndome los ojos. Y Maurice, que es el creador de Tiny Audience, ¿no? Me dice, excuse me, ¿te pudieras quitar las gafas? Y le digo, bueno, espérate, porque sí me los puedo quitar.
Contexto.
Pero tengo un ojo medio infectado, pero no es siempre así. Te lo juro que yo tengo los ojos lindos. Y me dice, ajá. Y me quito lo y era así la situación. Era medio así, chueco, un ojo más chiquito que la otra y rojo, 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 rojo. Y la razón por la cual era porque yo estaba en las primeras etapas de mi recuperación de drogas y de alcohol. Y mi cuerpo se me estaba limpiando. Y en eso tenía una infección en el cuerpo. Y se
brotó por ahí.
Por el ojo.
Oh my God. Creo que es mucho más de lo que esperábamos.
Yo sé.
Pero así te amamos porque así sí eres tú.
Y literal, sin pena ninguna, le digo, es que estoy en unos meses limpio de drogas y del alcohol. Y yo en mi cabeza yo dije, aquí este trabajo no te lo van a dar.
Ay, yo que pensaba que me ibas a contar que tu comida favorita.
No. Conmigo nunca es nada frufru así.
Ay, te amo. Daniel, has comenzado tu carrera pues en la industria desde muy pequeño. Para dar un poquito más de contexto sobre tu vida, o por lo menos lo que sabes. A los 9 años, naciste en Houston, Texas.
Yeah.
Luego viniste a Miami.
Adoptado. Entonces, por ser adoptado, nací en Houston. Y a los 3 semanas de haber nacido, me traen a Miami para la familia que ya me había adoptado.
Oh, wow. Ok, eso tampoco lo sabía. Mira. Pero a los 9 años comenzaste una carrera de modelaje con nada más y nada menos que Tommy Hilfiger.
Tommy Hilfiger. Y a los, 60 días, Perry Ellis. Y a los 30 días después de eso, mi primer póster en Times Square con nada más y nada menos que Fragancia.
¡Ay, mira!
A los 9 años me pusieron de cara de Ralph Lauren para el primer perfume de Polo Sport.
Ok, esto es un full circle moment, ya va. Pero vamos a avanzar con lo de las fragancias más adelante.
Ajá.
Pero luego también comenzaste de modelo y luego con tu carrera musical.
Qué bueno, es que en ese entonces no existía YouTube, no existía podcast, no existía oportunidad para un niño, una niñita tan jovencito.
¿Cierto?
Ser famoso, ser apoyado por una industria tan grande. Era como que, ay, qué lindo, cantas, ok, dete tus clases de canto y bueno, cuando tengas 16 años o algo, regrese ahí, veremos lo que pasa. Nunca me imaginé que iba a pasar lo que pasó.
Que fuiste miembro de
Menudo. Menudo a los 12 años me encuentra por primera vez cantando en showcito, ¿no? Little Miss Miami Hialeah.
Uh-huh.
Cositas chiquititas, whatever, boberías que mami y papi encontraban para, darme oportunidad de ponerme cómodo delante de un escenario. Y en eso alguien conoció a alguien que conoció a mami y dice, mira, yo conozco un grupo que están buscando un cantante, sin decir el nombre Menudo.
Uh-huh.
Ok, hago la audición, tengo recién 12 años, algo así, fue en el año 94 o 95, algo por ahí,
uh-huh.
94, y me dan la oportunidad de estar en el grupo, pero papi decía, you know, you're 12 years old, tienes 12 años, ¿qué te vas a ir de gira? ¿Qué es eso? What? Y papi siendo abogado, judío y muy serio, y mami nada que ver con la industria, nada que ver con la farándula, decía, mi hijo va a ir solo sin uno de nosotros. No, 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 muchas gracias por la oportunidad, pero no va a pasar. Y yo no sabía de Menudo. Yo no sabía quién eran.
No sabes la magnitud de lo que significaba.
Ni la canción Súbete a mí. Ni Pete.
Ajá.
Ni Juanca. Nada. A los 2 años me llaman de regreso. En el año 96, ya llegando al 97. Me dan la oportunidad de nuevo hacer audición porque ya había cambiado mi voz.
Sí.
Ya no era tan niñito. Igual era demasiado joven. Pero llegan a la casa, les canto de nuevo, me dicen... Ahora estamos firmados con Sony y estamos buscando voz principal para el primer sencillo del disco. Y ahí yo, como si yo tuviera el derecho, no, papi, ahora no me vas a decir que no, yo voy a ir. Si te gusta o que no te guste, yo voy a ir en este grupo, pero que tú ni conoces quién es Menudo, me decía en inglés.
Ajá.
Y yo, pero tú tampoco, pero voy. There's Sony involved. Ahí está Sony metido, ahí yo tengo que ir. Y mami, la pobrecita, decía, es que Norman, yo creo que es buena oportunidad para nuestro claro. hijo y que no sé qué.
Y al final tu mamá te acompañó todo, ella fue con nada.
¿Qué? No.
Le firmaron un waiver, váyase.
Un waiver, él mientras estábamos de gira, el cabroncito, perdona la palabra, el cabroncito manager de Menudo, bueno, fue el que estaba in control, whatever, parental rights
sí,
of
sí.
the children.
Como el legal guardian.
El legal guardian, ajá. Exacto.
Sí. Bueno, y avanzando un poquito más en tu vida, pues, y nos contaste cómo se dio la oportunidad. ¿Cómo te llamaron? Que nos contaste un poquito cómo se dio la audición para ser presentador de Tiny Audience.
Eso
pero,
sí es una
¿de dónde
una
salió el, mira, llámate a este número, llégate aquí que hay una audición para un show?
Te lo juro que yo creo que esta historia yo nunca lo he dicho.
Ya sabemos cómo llegaste y cómo Ivania, hiciste la audición. Ok.
Ivania... que si tú buscas no productora de la primera y la segunda temporada, Ivania fue mano derecha de nuestro jefe. Y ella me había conocido, ella estaba trabajando en un canal, ni me acuerdo qué canal, 10 años anterior.
Okay.
La conozco porque yo tenía una compañía de producción haciendo theme songs para películas, para novelas, haciendo soundtracks, jingles, right. Y la conocí, pero nunca trabajamos juntos. No sé por qué a esta mujer se le ocurre llamarme 10 años después. No sé qué feeling o qué energía tuvimos en ese meeting. Y yo, en ese momento de conocerla, 10 años anterior, yo seguía mal de las drogas, de alcohol, de... Yo ni me acuerdo del meeting. Pero algo positivo salió.
Claro.
Porque ella se le ocurre llamarme. Hola, Daniel, soy Ivania. Tú y yo nos hemos conocido en un momento que no sé qué, hace 10 años. Y le digo, perdóname, pero yo no me acuerdo de ti. De usted, no sé quién eres, pero ¿cómo lo pudiera ayudar?
Ajá.
Mira, estamos haciendo un pilot.
Ok.
Para un show que estamos haciendo que... Estamos buscando entrevistador, un host, ¿no? Un moderator. Y le digo, sure, no problem, ahí voy yo. Y ya yo estaba de gira de la reunión de Menudo, de Pop 90s Tour. Menudo ya se estaba reuniendo, que habían pasado casi 20 años. Hago la audición con el ojo chueco y todo. Un año pasa sin escuchar de Ivania y de Tiny Audience. Un año pasó. Ya yo, a mí se me había olvidado la oportunidad.
Otra vez.
Yo, en mi cabeza yo dije...
¿Quién eres tú? No me acuerdo.
Literal. Te lo juro que si ella estuviera aquí parada, ella te dice lo mismo. Hola, Daniel, es Ivania. Y le digo, ¿quién? Y me dice, hace un año hiciste un casting para un programa. Y le digo, ay, perdón, señorita, no me acuerdo, pero ¿cómo le pudiera ayudar? Pero es que uno como artista, tú lo entiendes, hacemos tanto.
Sí.
Tantos castings, tantos proyectos, tantos pilots, tantas... que se nos olvida. No fue nada personal, pero es que se me había olvidado.
Vale.
Y bueno, en el momento de que... En algún momento ya encajé y me di cuenta, ¿no? Y bueno, y me dicen, sí, nos va a firmar para hacer en HBO la primera temporada y lloré en el teléfono. Lloré en el teléfono.
Y siendo un rol completamente nuevo para ti, porque, no, bueno, de verdad, no sé si tenías experiencia antes como host. de algo.
Nadie se prepara para trabajar con Maurice. Es otra experiencia.
Maurice es nuestro jefe. Un besito.
Sí, yo no le voy a mandar un besito. No, I'm kidding. No, yo lo amo. Es otro mundo, porque no fue simplemente ser conductor.
Cierto.
La idea detrás de A Tiny Audience era músico entrevistando a músico.
¿Otro músico? ¿Sí?
No hablando de vida personal, no hablando de la esposa, del hijo, de la cuácara. No era de chisme. Era hablando de las canciones más famosas. De ejemplo, mi primera entrevista fue Natalia Jiménez. Natalia Jiménez, imagínate. Yo la conozco personalmente hace años porque yo soy conductor de una canción que ella grabó. Pero hasta con esa oportunidad que tuve, yo soy escritor en un disco de Natalia Jiménez y nunca la había conocido.
Imagínate.
Porque en este mundo de la música eso pasa. Escribí una canción, sí. Nadie lo grabó. 5 años después, Natalia Jiménez la va a grabar. Coño, qué honor.
Y qué ok, gracias.
Qué ok, qué bueno.
Le mandas un saludo.
Qué cool, acá mándame el cheque.
Vale.
Y ella llega al estudio y fue mi primera entrevista y fue la primera entrevista que se grabó para la primera temporada.
¿Y qué sentiste cuando entraste y pisaste el set por primera vez y te enfrentas a ese toro?
Los nervios, porque él no te deja preparar. Yo no, en el momento de que ustedes puedan volver a ver cualquier episodio, tienen que entender, no hay script. No hay preparación, así como uno normalmente, como ahorita tú tienes tu guía, ¿no? Alante de ti, algo así, algo para mantener como que el enfoque de cómo tú quieres.
O como un orden de ideas para...
Right, como más o menos un plot, ¿no? Sí. De cómo va a ir la entrevista. Esto no era posible.
No, no.
Lo único que teníamos era Maurice detrás de la cámara. Cada vez que cantaba el artista, íbamos al lado del escenario y él nos gritaba.
Pregúntale tanto.
No me estás dando la entrevista. No le preguntaste esto. No le preguntaste esto. No le preguntaste esto. Ok, pero disfrútalo, Dan. Y era emoción 100%, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y a veces estábamos grabando 3 episodios al día.
Sí.
Era tremendo trabajo. Lo amé. Lo amé y el aprendizaje.
Es el verdadero behind the scenes del behind the scenes.
No, for real. Era una experiencia que la primera temporada fue tumultuous, vamos a decir. No sé cómo decir la palabra. Era como un tornado en mi vida.
Fue turbulento, una cosa...
Turbulento. Fue una cosa que yo me imaginé que con casi 30 años de una carrera musical, ya yo estaba listo para cualquier cosa. Y ahí Dios me dio, sí, estás preparado para todo menos Maurice.
Bueno, y A Tiny Audience.
Es que A Tiny Audience es Maurice.
Ok, anótenlo todo, por favor.
Porque sí, es toda una familia.
Quedó en récord.
Mira, Angela Fisher, Cristina... Cristiana, digo yo, Ivania, Maurice, todos los otros conductores, María Elena, Sarah, todos somos una familia, es un equipo, es como una máquina, pero todo empieza y termina con Maurice.
Le mandamos otro besito a Maurice.
Me da un cheque después, ¿eh? Me da mi cheque después.
Dime cuánto te pagó Maurice por todas estas declaraciones.
Ni.
Sigue descubriendo más de tu artista favorito. Estás escuchando A Tiny Audience Behind the Scenes Podcast.
Mira, y cuando de repente sentiste en algún momento que grabaste, no sé, a cualquier episodio dijiste, ok, este show A Tiny Audience es algo, va a ser algo. ¿Te pasó?
¿Sabes cuál? La de en la primera temporada. Alejandra Guzmán.
¿Serio?
Fue porque es que, bueno, Alejandra es Alejandra y es una loquita y la amamos y es como un firecracker, ¿cómo se dice? Un fuego artificial, ¿no? Uno nunca sabe por dónde va a ir. Pero esa entrevista fue el más difícil que hice en todas las temporadas, fue la más difícil que hice porque por más que tú quieras, teniendo ese trabajo, la que estás haciendo ahorita, tú no puedes planear lo que te va a decir tu invitado.
Sí, no sabes dónde va a ir la respuesta.
Y luego, ¿cómo tú le vas a cortar a un artista al nivel de Alejandra Guzmán si es que ella te quiere empezar a decir una historia muy, muy personal o muy, no chisme, pero personal detrás de la canción?
Sí, y algo tan especial que sea una conexión humana con la música y lo que transmite la emoción que transmite un cantante, un músico, un
artista. Luego Diego Torres, que fue la última grabada por la primera temporada, y yo también, y mira que yo se lo rogué, porque él se lo quería dar a Sarah, porque él consideraba a Sarah mejor músico que yo. Ah, mira su cara, no. Mira su cara. Y en cierto punto no está equivocado.
Me encanta porque René, tanto en el programa Tiny Audience como acá en el podcast, él rompe la cuarta pared y dice, jefe.
Es que así soy yo. Es que la gente, yo cuando estoy escuchando un podcast o viendo un programa de televisión, si está muy actuado o muy, no sé, yo cambio
no
canal.
Conecta, no conecta, right. No sé.
Diego Torres, para mí, la canción, en ese momento mami se había enfermado por cáncer. Y la canción, querer que se puede, sí. Querer que se pueda, oh, pintarse los miedos. Fue la canción que mami y yo cantábamos en los carros juntos. No voy a llorar. Y en el momento de que él nos dice, nos confirmó Diego Torres, va a venir. Yo, a casi lágrima pura, yo se lo tuve que pedir. Y me dio la oportunidad. Y de verdad que yo no me sentí listo para hacer esa entrevista.
¿Y compartiste sobre tu mamá?
Sí, en el episodio. Creo que se lo sacaron del episodio, porque el episodio se grabó 2 horas y lo tuvieron que mantener en 45 minutos o algo así. Vale. Pero en ese momento sí pude compartir ese momento con él personalmente y de verdad que fue como un momento tan especial que yo como artista y como hombre nunca se me va a olvidar. Y luego contó una historia de su mamá que también fue casi, casi igualito. Él pasó su momento y yo estaba pasando el mismo momento.
La magia de la música que conecta las emociones y las vivencias de las personas con una melodía, una letra, un tema.
No, es increíble. Yo en el momento, él dejó esa canción para el final del episodio y yo estaba en pedazos atrás de las cámaras. Maurice fue que me estaba aguantando porque yo estaba al punto de caer yo en lágrimas de que no podía, porque es que no podía ya. El hype de toda la temporada, era el último día, el último episodio, todo el mundo feliz y triste a la misma vez, porque cuando uno termina un proyecto así de fuerte, sí. Es, das todo tu corazón y
tienes
todo
las emociones
tu tiempo
a flor de piel.
Entonces cualquier cosa te saca las lágrimas. Y yo que yo no soy
bueno,
tan...
Bueno, no era cualquier cosa.
Ah, ok. No, esto no fue esto. Por eso te digo. Es que me sacó por todo. Es que todo me sacó. Entonces volví. No había ni maquillaje ni polvo que me iba a cubrir las lágrimas y todo que se me habían caído. Angie me miró y me dijo, Angela Fisher, que es la makeup specialist, ¿no? Que es la mejor del mundo.
Lo es.
Síguele, vi guapa. ella trató de cubrir un poco behind the scenes porque teníamos 5 minutos, 6 minutos.
Para salir.
Y dijo, nada, mijo, sal así.
Con resignación te sacó directamente.
Literal, era como, bueno, es real. Te claro. Salió las lágrimas, ¿qué te puedo decir?
¿Es el único episodio donde has llorado, que te has sentido tan conectado con lo que está pasando?
2 más. So, en la segunda temporada, una semana antes de meternos, porque en COVID... Éramos el primer show en los Estados Unidos que volvió a full producción.
Sí.
En lockdown, ¿no? En shutdown. Todo un hotel era a Tiny Audience para estar
la
seguro.
Famosa burbuja de Tiny Audience.
Exacto.
Correcto.
Y sí fue una burbuja. Y una semana antes se me había muerto un hermano de menudo. Falleció, bueno, cometió, how do you say it? Se suicidó.
Sí, se quitó la vida.
Y él era de todos los menudos, que sí somos amigos, pero él era el más cercano a mí. Vivió con mami y papi conmigo, compartió mucho con mi familia, vivió conmigo 10 años después en mi apartamento donde yo sigo viviendo. Era muy cercano a mí y no podía ni ir al funeral porque estábamos en esta burbuja.
Sí.
Maurice... Y toda la producción, Cristiana y todo el mundo mantuvo un secreto. Que a menudo mi época iba a venir a Tiny Audience. Y no me habían dicho nada. Entonces cuando llegan, ay mamita, ¿para qué fue eso? Eran unas emociones tan personal, tan real. Que bueno, el episodio creo que fue la peor en el mundo de Maurice, pero la mejor para mí. Porque fue un momento que yo jamás quiero olvidar. Porque yo sé lo que fue la semana anterior. Ahora, aparte de eso tan personal, Robin Thicke en la tercera temporada.
Okay.
Robin Thicke es una de las voces más espectaculares que han vivido. Su falsete, que Dios se la bendiga. Y en el momento de que me escucha cantar, porque no era seguro que me iba a decir que sí para poder cantar con él, él me tenía que escuchar. Entonces yo me preparé, ensayé.
Audicionaste. Ensayé,
y tuvo que audicionar después de 30 años de una carrera para Robin Thicke. Me escuchó cantar y me mira y me dice, "You're doing it, right, Danny?" Me dijo Danny. Robin Thicke me dijo Danny. Y en el... Y yo, sí. Sí. Sí.
Brincando en un...
Más sexy ese tipo en persona, no puedo. No tengo ni palabra. Y tan dulce. He's such a sweetheart. Y pude cantar todo el episodio. En vez de entrevistarlo, canté todo el episodio. Como cualquier otro vocalista de Tiny Audience. Entonces fue como really cool estar del otro lado de Tiny Audience, ¿no? Ay, espectacular.
Un rol diferente.
Literal. Dentro de la misma familia. Right.
Y para ti, ¿cuál fue el artista como que más te sorprendió detrás de la cámara? O...
Yo me imagino que todo el mundo va a decir la misma. Porque fue la sorpresa más fuerte de todos. Becky G. Fue la única. Después de que 30 invitados, algo así, ¿no? Más de 30 invitados. Fue la única que llegó el día anterior a practicar con la banda. Bueno. La única. Todos los demás llegaban un par de horas antes de su episodio.
Sí.
Repasaban un poco, ensayito. Un sound check o whatever. Que es lo normal. Yo soy músico, yo sé lo que es eso, ¿no?
Claro.
Fue la única que llegó a Miami un día por completo anterior a estar horas, no una hora, no dos horas, horas
Becky
para hacerla
una artista responsable.
Y esa niña que yo la entrevisté en la primera, porque claro, tiene tremenda voz, tremenda actriz. Uh-huh. En el momento de escucharla cantar en vivo, todo el mundo, en ese momento, como te dije, Maurice usualmente, mientras los artistas cantaban, él me estaba preparando para el nuevo segmento, para entrar. No,
silencio
en ese episodio.
Total para oírla.
Silencio total. Fue el único episodio donde todos estábamos así. ¿Ah?
Wow.
Porque la vozarrona, la niña es, no sé, 4 pies de altura.
Sí,
miniatura.
Yo igual que yo, somos fun
size. Fun size. Not fun size. Pero de verdad que la vozarrona que le salió. Y más importante, la emoción. Que en vivo uno pudo apreciar de la voz, claro, de esa niña. Dios santo.
Pero yo también sé... Bueno, me chismearon que básicamente desnudaste a Becky G porque ella te confesó cosas que ella no podía decir. ¿Y tú?
Sí, es más.
Le sacaste.
Conmigo, después del episodio, me dijo, tú sabes que yo nunca se lo he dicho a ninguna otra persona. Cosas de su abuela, de su pareja en ese momento. Yo no sé si sigue con el mismo pareja, pero me contó varias cosas bien personales. Es más, me preocupaba porque el show no es de... vida personal. Uh-huh. La razón por la cual me lo dijo sí tenía que ver con la música.
Vale.
Pero sí era bien personal. Y no sabía lo que iba a decidir Maurice o la gente de producción o de HBO hacer o dejarlo o cortarlo. Right, correcto. O sus managers.
¿Sí?
No sabía, pero sí fueron bastante fuertes. Y ella me dio un abrazo después del episodio y me dijo muchas gracias. Me siento liberada un poco, ¿no? Como hasta cierto punto un poco de freedom. It was good.
Claro, pero también aparte esa comodidad que llega a sentir los artistas cuando están siendo entrevistados por ti y por los otros Atenians, también tiene mucho que ver porque ustedes también son músicos, también son artistas y se ven en un nivel de musical y de creación que no con todo el mundo. Yeah. Uno llega a conectar de esa manera.
100%. Yo creo que era la India. La India, bueno, esa es otra historia. La India era, como cualquier episodio, 45 minutos. La India estuvo en el set 3 horas.
Ok.
Fue el artista que más habló. Y la amo, pero ella llora mucho. Es un ser humano, es un ser, un ángel que siente todo. Entonces, en el momento de meterse en el mundo y esos recuerdos de el momento de mi mayor venganza, de la historia detrás de la canción, la pobre mujer empezó a llorar. Yo la miro llorando, yo empiezo a llorar por la historia ser tan fuerte,
La audiencia empezó a llorar, los camarógrafos empezaron a llorar.
Y claro, fue un momento fuerte, ¿no? Porque claro, yo sé lo que es estar pasando por un mal rato y tener que desahogarte en tu música. Es la mejor herramienta que Dios nos ha regalado siendo cantantes.
Y sabes que algo curioso que siempre me llama la atención, que bueno, creas ese mundo en esa canción o ese momento, capturas ese momento en un tema y de repente se vuelve muy grande ese tema y quizás tengas que cantar ese momento por el resto de tu vida y como un poquito revivir ese dolor o esa felicidad o ese amor y que quizás ese amor ya no está, pero tú le sigues cantando ese amor para siempre.
So, te voy a decir una historia. Yo tengo una canción que habla, tengo dos, pero una que es la más fuerte que se llama Aftermath, que habla de mi sobredosis. Y fue tan y tan y tan fuerte la letra, tan personal. Me tomé 5 años para escribir la canción. Uh-huh. Una canción, 5 años. Wow. Pero la lanzo y no digo nada. No lo pongo en redes sociales, no lo digo en entrevistas. Lo lancé no para hacerla famosa, era para yo desahogarme, ¿no? Soltar uh-huh. esa emoción y ese momento y ya crecer. Esa canción es una de las más tocadas en Spotify. Tiene más de 1.3 millones de escuchadas. How? How? No entiendo. Entonces ahora cada vez que hago un show me dicen Aftermath. Y yo, no, pero yo no lo voy a cantar. No la canto. No la quiero cantar. Pero todo el mundo me la pide.
¿Y
si ando
resuelve?
En vivo en TikTok, la pongo.
La pones y haces
la pongo y no, la sentimos juntos y sí, claro que se me salen las lágrimas, pero para yo tratar de cantar esa canción, olvídate.
Pero es porque no puedes emocionalmente fuerte. O porque de verdad
es que
no quieres
pone
revivir.
En es eso. Te pone, me pone, a mí personalmente me pone literal en ese momento de escribir esa letra y yo prefiero no sentir esas emociones más. Yo prefiero nunca sentir eso más.
Pero cuéntame algo de una cosa con una libélula.
¡Ah!
Y hay un chisme como que ese es tu...
I'm leaving.
Así entre comillas, nombre artístico, pero así como strip name, así de stripper. Como, o sea, ¿cómo es eso de la libélula? Para, por favor, necesito saber.
That's so funny. I hate you. So, yo en toda la segunda y la tercera temporada, creo, ¿no? Las primeras, sí, las dos. Both seasons I wore the necklace, right? So, yo soy, mira, libélula, libélula, libélula.
Te veo,
libérula,
te veo.
Y tatuajes todo el pecho es
para
una
los que
libélula
nos escucha,
completa. Right.
Daniel tiene tatuajes de libélula con colores, blanco, sí. Negro, de todos los colores por todos los brazos.
Y todo mi pecho es completo, de lado a lado, las alas de una libélula. Yo usaba un collar que era una libélula enorme de plata.
¿Pero eso antes de los tatuajes o después de los tatuajes?
Antes, okay. Antes de los tatuajes. Para tener siempre lo que era un, o lo que es un símbolo de algo muy espiritual. Un poder superior. En recuperación te ayuda, ¿no? A identificar, sea Jesucristo, ajá, sea Buda, sea cualquier cosa. Para
un poder
mí,
superior.
Para mí en ese momento fue más fácil identificarlo como algo que no puedes agarrar, que físicamente no lo puedes agarrar, ¿no? Como el aire. Eso es un poder superior. No lo puedes agarrar. Sí. Tú ni lo ves, pero sabes que está ahí.
Sí.
Y libélula. Tú lo ves. Uh-huh. Trata de agarrar una libélula. Es casi imposible. Es casi imposible. Entonces yo vivía con esa, con ese, esa libélula, el collar enorme y no sé cómo, pero este me empezó a decir que era my stripper name. Entonces, toda la audiencia para toda la temporada,
ellos
número dos,
juraron que
that that was my stripper name. Oh, yeah. OF.
No mira, pero ¿dónde te presentas para
yo
ir
quiero
a apoyarte
no,
como stripper?
No. Yo quiero saber si la gente de verdad buscaron en OF Daniel René Libélula. Probablemente sí lo hicieron.
Sigue conectado con nosotros. Esto es A Tiny Audience Behind the Scenes Podcast.
Dios mío. Pero bueno, luego hubo un momento que conectaste mucho con Lauren Jauregui.
Ay, Lauren.
Que ella también tiene una conexión especial con las libélulas.
Súper. Significa su abuela. Se hace, ¿sí? Creo que se acordaba mucho de su abuela porque su abuela también amaba mucho las libélulas. Entonces, en el momento...
Bueno, todo fue malo con la libélula.
Entonces, yo usaba ese collar que era enorme, te lo juro. La libélula era de 4 pulgadas por lo menos. Uh-huh. Y de plata, la sigo teniendo, by the way, pero no la uso tanto ya. Sí, me contó de la abuela y qué tanto significan, porque sí significan muchas cosas lindas.
Cerrado el tema de la libélula. Aunque sí vi que tienes música, no sé si estoy recordando bien.
Un disco que se llama Libélula.
Sí, pero también algo con maquillaje.
También.
¿Viste?
So, es que yo en el medio de COVID empiezo a hacer en vivos en Instagram, antes de que TikTok te dio la oportunidad de ser en vivo. Uh-huh. Haciendo maquillaje, entrevistando a gente, hablando de top 10 favorite beauty products, hablando de top 10 álbums favoritos. Uh-huh. Tuve más de 280 amigos en la industria que hicieron en vivo conmigo en Instagram. ¿Qué? Every day.
Pero hablando un poquito de esa burbuja, y ahí se dio mucho sobre el maquillaje y...
Yeah. Por Angie. Ajá, es por Angela Fisher. Angela. Nuestra madrina por allá, ella de verdad me dio... Es muy importante en la vida rodearte por gente que te ama y que te ve.
Sí.
Hasta mucho antes de que tú mismo te ves. Okay. Y ella fue esa persona para mí en mi vida. Ella vio muchas cosas en mí que yo todavía no tenía la herramienta para poderlo ver. Y ella me amó hasta yo... tener la facilidad de poderme amar de la misma manera. Y ella me dio la oportunidad de verme como, no solamente como artista, no como famoso, no como exmenudo, no como gay, no como hombre, no como mujer, pero como un artista. En todo sentido. Y artista significa que yo también, que también me puede amar el maquillaje, el arte, el maquillaje special effects. Eso para mí me fascina. ¿Y quién mejor que Angie enseñarme? Entonces nos hicimos como madre e hijo, de verdad. No tiene la edad para ser mi madre, pero bueno, igual le decimos mami.
Bueno, compartimos madre porque yo también la amo de la misma manera. Así como tú me estás contando, me siento igual porque... gozo del mismo amor y el cariño de ella.
Es que ella es muy especial.
Lo es.
Muy especial.
Tan especial que el makeup room era como el party.
Literal.
De la fiesta.
Literal.
Me contaron por ahí un pajarito. Voy a mirar al jefe. Me contaron que prácticamente había que arrastrarte.
Sí, para salir de
para
ese cuarto.
Para salir del makeup room. Que en algún momento dijeron, bueno, vamos a ponerle...
Literal,
Daniel René, camerino Daniel René en el makeup room.
Literal, y luego la otra temporada, porque de verdad empezó a ser problema porque yo me estaba queriendo maquillar en cada momento y hasta llegó el momento que Maurice dijo, en vez de camerino de Daniel René, era Daniel René no puede entrar.
Manténgase alejado Daniel René de aquí, por favor.
Literal.
Pero bueno, yo te voy a decir, es que ahí se armaba la fiesta y era es un lugar de expresarse.
Pero otra vez, eso tiene mucho que ver con Angie.
Claro.
Eso tiene mucho que ver con Angie, porque sí, el makeup room usualmente es, ¿no? El cool room, ¿no? Como la cocina en una casa. La gente,
sí,
la gente siempre está en la cocina.
La
cocina en
pero
un set.
Pero porque tenemos la persona especial sentada ahí.
Mira, en algún momento Maurice me hizo llorar detrás de la cámara por decirme una cosa tan fuerte. Yo era, vamos a decir, muy inseguro y yo había aumentado, ay, Dios, me había enfermado y me dieron cortisona. Cortisona
Uy,
te hincha.
Sí, sí.
Entonces me hinchó tanto que no por decirme gordito, pero me había dicho, wow, vamos a tener que cambiar los ángulos de la cámara. Y en el momento,
ay, no.
Y que pasó, esto es verdad, no me lo dijo por ser malo, me lo dijo porque estaban seteados como el año anterior. Entonces llego y había aumentado tanto, estaba tan puffy.
Sí, estabas hinchado.
Hinchado, no
sí,
gordito.
Sí, estabas reteniendo líquido, estabas hinchado, estaba...
Mal, mis yo que yo vivo en mi... Todo, nada me quedaba.
Oh, my God.
Entonces, él me dijo algo y yo era muy inseguro porque claro que uno sabe, ¿no? Estaba tan hinchado y me dijo algo y hasta me puso en un turtleneck para tratar de cubrirle.
Ay, mi amor.
para ayudar. Y yo lo entiendo que fue de amor, pero tan inseguro, empecé a llorar horrible. La pelea fue horrible. Angie me deja llorar. Si quieran, 5 minutos, ni eso. 1 minuto, 30 segundos, 3 minutos. Me dijo, mira, voy a apagar las luces, voy a poner musiquita de spa, te voy a dar masajito y tú te vas a
tranquilizar. Desahógate, mi amor. Que
3 minutos. Y ella me decía, sí, sí, sí. 3 minutos, te quedan 2. Sí, sí. Sí, te quedan 30 segundos. Sí, sí, horrible, sí. Suelta, suelta. Ok, te quedan 10 segundos. Y ¡pum! Ya vas a trabajar como el profesional que tú eras. Ya deja esa mierda.
Perfecto.
Y era así, porque así es Angie.
Así es ella. Pero yo quiero saltar, ya que hablamos de todas estas cosas maravillosas que pasan detrás de cámara. Hay algo que pasa frente a cámara.
Uh-oh.
Que yo te quiero preguntar. Porque es algo que me contaron, yo no lo vi, por eso quiero preguntar. ¿Es verdad que tú le pediste un beso a Carlos Vives?
Oh, my God, I knew it. No.
Pero cuéntame, ¿hubo lengua? ¿Te miró así, hizo ojito, no?
Yo todavía no me he lavado la cara.
O sea, pero sí hubo beso.
Ay, es que Carlitos y yo nos conocemos hace años porque tenemos casa en la misma, en el mismo lugar. Tenemos, mami y papi tienen un apartamento en la isla donde él también, entonces nos veíamos hace muchos años, pero... Sí, sí le pedí un beso porque al final es entretenimiento lo que hacemos nosotros. Claro. Pero yo sabía lo que iba a causar eso. Pero
¿un
sí.
revolú?
¿Qué te puedo decir?
Ajá, pero cuéntame bien cómo fue ese beso. ¿Fue así de amigo o fue un beso así como apasionado?
Bueno, ¿quién le va a decir que no a Carlos Vives cuando tú le pides un beso, no? ¿Quién le va a decir que no?
¿Pero tenía que ver con la canción Robarte un beso o fue así una cosa de hola, Carlitos, darme un besito?
Mi esposo está en el set hoy, así que te tengo que decir que tuvo mucho que ver con la canción.
Ajá, ajá. Y yo que soy amiguita de Claudia Elena, la esposa de Carlos Vives.
Sorry.
¿Qué pasó después? Te miraron como que te hicieron así, mira, te estoy viendo. ¿Qué pasó?
You kidding, se estaba riendo. Se estaba riendo. Es más, no creo que ni ella estuvo ese día. Por eso me sentí atrevido.
Ah.
Ah.
Porque ¿viste? Cuando... El gato no está.
No, mija, no, 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 no. Ah, es que después de escribir una canción tan fuerte con Sebastián Yatra, imagínate cómo tú no le vas a pegar.
Un besito.
Claro, dame un beso.
Dame un beso.
Dame un beso.
Bueno, yo creo que eso fue uno de los momentos más icónicos.
Divertido.
Icónicos. Eso sí fue divertido. De Daniel René en A Tiny Audience. Pero yo te quiero preguntar, si tuvieses un blooper favorito, un momento que tú dices... Este fue el momento más divertido de toda mi vida en A Tiny Audience. ¿Cuál?
Honestamente fue el blooper en la primera temporada, el primer episodio. Natalia Jiménez me dice, yo estoy en el medio de preguntar una pregunta y ella me interrumpe y me dice, ven acá, chico, no me mires así con esos ojos. Y le digo, ¿qué? Y me dice, no me mires así con esos ojos, que vamos a tener un problema. Y le miro y le digo, ¿what? Y miro la cámara y en el momento de mirar a la cámara hago como el breaking the fourth wall.
Como siempre, como debe ser.
Sí, mira, no me mires así con esos ojos y hago.
¿Y yo qué
hice? Y esa cara mía se convirtió en un meme en Instagram.
For real.
I swear. Swear. I had never become a meme. Fue mi primera experiencia.
Memes y de cosas virales, yo quiero saber de tus perfumes.
Ay, mija, mi obsesión con coleccionar perfumes empezó.
O sea, estás catalogado como uno de los influencers más, como poderoso a la hora de escoger una fragancia. Tú tienes que ir a ver a Daniel René porque él te va a decir qué es lo... Tienes un olfato privilegiado.
Qué loco, ¿no? Qué loco que uno planea y planea y luego Dios se ríe y arriba con otro plan. A mí siempre me gustó oler bien. A mí siempre me gustó ayudar a la gente, sea con maquillaje, sea con
tu
pelo,
música.
Con mi música, con mi arte, con un programa de televisión. Me gusta entretener a la gente. Luego entendí que las redes sociales no se deben de usar para ninguna otra razón excepto entretenimiento.
Okay.
Entonces, como yo soy opinado, súper gay y
no.
Súper... Sí.
Pero esto es una
pregunta
que nos estás
dando. Ay, Dios, se me salió. Ladies and gentlemen, I'm gay. I'm gay.
Dame tu mano. Bienvenido. Te aceptamos.
Me sacaste del closet de nuevo.
en este programa.
Hoy, de este closet, saqué un Gucci. empiezo a dar mi opinión sobre fragancias, sean caras, sean baratas, sean árabes, sean designers, sean nicho. Empiezo a dar mi opinión y de la manera que yo siempre hablo, ¿no? Tratando de hacerle a la gente sonreír, pero siempre manteniendo mi integridad y honestidad. Y la gente, no sé...
Pero por eso es que hubo esa respuesta. Porque sintieron la autenticidad tuya al dar tu opinión y comentarnos, pues, describir cualquier cosa. Pero para cerrar nuestro A Tiny Audience Podcast, yo te quiero preguntar, si pudieses revivir un episodio de Tiny Audience, ¿cuál sería?
Wow. It's a very good question. Qué muy buena pregunta.
¿Cómo será que te dejé fly?
Literal, me dejaste flat. Quizás la de, porque fue la primera, Natalia Jiménez. Porque yo, y esto yo nunca lo he dicho en público, yo recién antes de empezar a grabar a Tiny Audience, yo había recaído.
Ok.
Tenía un par de meses, no, creo que tenía casi 6 meses limpio, algo así. Uh-huh. Y yo todavía estaba medio foggy, ¿no? Limpio, sereno y todo, yendo a mis meetings y todo, pero igual no siento que no pude estar
100% in the moment, enfocado en you know, presente.
Presente. Trato de siempre ser profesional y no creo que se nota en el video, pero yo lo sé. Uh-huh. Y poder volver a dar hasta más de mí, siento que lo pudiera haber vivido hasta disfrutado de otra manera, ¿no? Un poco fuerte, un poco triste. Pero todos los momentos en el show fueron muy especiales. Sí. Y no hay ningún momento que todavía no recuerdo. Recuerdo todo. Hasta las lágrimas que causó este.
Te queremos.
Yo también.
Dani, eres... Lo voy a decir de nuevo, que nadie se... entere, no mentira, que se entere el mundo entero, que de verdad eres maravilloso, muy querido por todos nosotros. Te doy muchísimas gracias por acompañarnos hoy y darnos el verdadero tras cámara de A Tiny Audience.
Siempre conmigo, ¿no?
Te queremos.
Amo. Thank you.
Que hagamos muchísimas temporadas más.
Always. Aquí,
muchísimas gracias.
Cuenta conmigo.
Muchísimas gracias a todos nuestros amigos de Euphoria. Esto fue A Tiny Audience Behind the Scenes Podcast.
Escucha más de A Tiny Audience Behind the Scenes en Euphoria App, Apple Podcasts, Spotify y el canal de YouTube de Euphoria Podcast o donde sea que escuches tus podcasts.